En materia laboral va a ser el 2008 un año clave, un año de definiciones, un año donde se esperan también conflictos. Esas dos expresiones, definiciones por un lado, conflictos por el otro, se han vuelto una especie de muletilla a la hora de la definición de este año que estamos comenzando. Hoy queremos conocer la opinión sobre este año tan particular, un representante del sector empresarial. En este caso vamos a dialogar con el presidente de la Cámara de Industrias del Uruguay, Diego Valenta.
El tablero político.
Valestra, gracias por recibirnos en esta mañana. Bienvenido.
Muchas gracias a ustedes por llamar.
Usted es uno de los representantes del sector empresarial que ha afirmado que este año 2008 va a ser especialmente conflictivo. ¿Qué lleva a vaticinar eso concretamente?
Bueno, ese es el análisis que hemos hecho desde la Cámara con respecto a una situación que viene de larga data, porque esto es viene desde el comienzo de esta administración, en la cual la política laboral que se ha llevado adelante no ha contado con el apoyo empresarial, en el sentido de que las propuestas o los reclamos que ha hecho el sector empresario no han sido tenidos en cuenta, y eso ha generado una suerte de relacionamiento no bueno, en el cual determinados sectores de los sindicatos han tomado posiciones que van a veces en contra de los propios trabajadores de las propias empresas. Uh-huh. Eso unido a que este va a ser el último año en el cual va a existir el Consejo de Salario previo a las elecciones, hace de que se espere que la conflictividad de este año sea mayor que la del 2007, que no ha sido baja, por cierto, ¿no?
Valestra, algunos consideran que la conflictividad que se ha venido registrando se asocia con la emergencia de nuevos sindicatos y, por lo tanto, de líderes sindicales sin experiencia en lo que tiene que ver con negociaciones, así como todos estos años sin consejos de salarios han, digamos, mal acostumbrado al sector empresarial, resultando en una falta de experiencia en materia de negociación colectiva. ¿Qué opinión le merece esta interpretación?
Bueno, dos aspectos, me parece. Yo creo que el Uruguay ha pasado de un sistema desregulado de relaciones laborales, como tuvimos hasta el comienzo de esta administración, en el cual existía un estatus de manejo entre los sindicatos y las empresas, en una situación de los últimos 5 años, por lo menos al principio del 2000, de crisis económica muy fuerte, aftosa, una serie de problemas que todos sabemos, que generó una situación de complejidad. Cuando inicia esta administración, el gobierno comienza a tener una política laboral absolutamente sesgada a los intereses de sus obligaciones electorales con los sindicatos, y lleva a que se haya legislado exclusivamente hacia el sector de empleados de los sindicatos, y no se haya tenido en cuenta en ningún caso los reclamos y los derechos de los empleadores. Esa me parece que es la primera gran diferencia en el cual deberíamos introducirnos un poco. Y fíjese que cualquier relación laboral que se quiera legislar, que se quiera trabajar o se quiera llegar a una negociación colectiva, por definición son bilaterales, ¿verdad? Entonces usted no puede partir de la base de que todos los reclamos y los planteos de un sector no se tengan en cuenta. Pero dejando eso, que podemos entrar en un momento, si usted le parece, lo que el Consejo Superior Tripartito, de los varios ámbitos que el gobierno ha tratado de crear, en los cuales trata de dar una imagen de que es equitativa la situación, cosa que no lo es, solo se ha legislado en cosas como fueros sindicales, como licencia sindical, pero nada se ha dicho sobre el derecho de propiedad, nada se ha dicho sobre la propiedad de los medios de producción, nada se ha dicho sobre la protección de los bienes de la empresa. Tampoco se habló para nada de la libertad de comercio e industria, que lo que permite la creación de empresas, la organización, la dirección a través de los empleadores. Tampoco nada se ha dicho sobre temas como negociación libre y voluntaria, derechos a tomar medidas de autotutela cuando medidas que no configuran derechos de huelga. tampoco sobre los derechos de consulta tripartita, y después tampoco, y esto es en el marco general lo que le acabo de decir, pero tampoco ante planteos específicos del sector empresario como tema de que hemos pedido que se legisle sobre definición de la cantidad de representantes sindicales por empresa. También pedimos que se legislara sobre el tema de personalidad jurídica y estatutos por los cuales se deben regir las organizaciones, o también derechos y obligaciones de las organizaciones, o la responsabilidad de las organizaciones o sus representantes. Tampoco se dictaron normas respecto a sistema de elección de autoridades por voto secreto, o el sistema de adopción de decisiones de conflicto por voto secreto, o todo aquello que tiene que ver con la confidencialidad y responsabilidad patrimonial cuando hay no cumplimiento por parte de una de las partes. Y tampoco nada se habló sobre los derechos de paz o preavisos para la toma de medidas de corte gremial. Tampoco se habló sobre temas como la reglamentación del derecho de huelga, que está en el artículo 57 de la Constitución, ni tampoco se habló nada sobre el derecho de los trabajadores que no estuvieran de acuerdo con las medidas que se han tomado. Todo eso, que han sido planteos del sector empresario, nada de eso se ha recogido.
¿Usted concuerda con la afirmación vertida por el dirigente de la Cámara de Comercio, Horacio Castells, cuando señaló sobre mitad del año pasado que estamos ante un gobierno cívico-sindical?
Mire, yo creo que las definiciones que se pueden decir en un momento, en una entrevista, no tienen más allá del contexto en cómo se dicen y cómo se plantean.
Le pregunto por el escenario que usted describía, ¿no?
No, pero yo el escenario que describo es la realidad. O sea, esto que yo estoy diciendo son reclamos que están hechos por escrito y planteados tanto en el Ministerio de Trabajo como en el Parlamento. Son realidades. Yo no estoy después adjetivando. Esto es una realidad. Se ha legislado sobre uno de los dos sectores. Eso es claro, digo. Ahora, si usted me pregunta, y bueno, pero esta gente tiene mayorías parlamentarias, por lo tanto pueden legislar en la línea que les parezca que es mejor. Y yo le digo que sí, que estoy de acuerdo. Que llegaron al poder justamente con determinada cantidad de promesas, con determinados votos y determinados compromisos con el sistema sindical, y que ahora lo están cumpliendo. Ahora, muy bien, eso es el derecho. Lo que no hay derecho es a insistir y a decir, como dicen las autoridades, de que se tienen en cuenta la situación de los empleadores, y que se tienen en cuenta cada vez que se elabora una ley, y que podríamos entrar a conversar como ejemplo la ley de tercerizaciones, en los cuales se dice hasta el cansancio en que se tuvieron en cuenta las posiciones de los empleadores. O como se llegó a decir en algún momento, que los empleadores o los empresarios criticábamos situaciones y que por atrás brindábamos. Ese tipo de adjetivación que se plantea es querer tapar el sol con un dedo. No es así la situación.
Bien, ¿vale?
La situación es que los empresarios no estamos de acuerdo con las medidas que se toman, y tampoco estamos de acuerdo en que no se consideren los derechos de los empresarios.
Valencia, se ha señalado por parte de, no sé si concretamente de la Cámara de Industrias o todas las gremiales empresariales, que este avasallamiento que entienden que hay por parte del gobierno puede ser llevado en una denuncia formal ante la OIT. ¿Eso se está analizando? ¿Se va a canalizar finalmente?
Bueno, esa es una posibilidad que está latente. Esto es consecuencia de una presentación que se hizo sobre el sistema legislativo, lo que tiene que ver laboral, de Uruguay, con la presentación del proyecto de ley de negociación colectiva, específicamente esos artículos 21, 22, 23 y 24 que tienen que ver con la ocupación del lugar de trabajo como una extensión del derecho de huelga, y ese es el 21, y los restantes que tienen que ver con la solución a los conflictos. Eso, entendido dentro del marco de la Organización Internacional de Empleadores, de la OIE, se entendió que era una violación clara de los derechos, y bueno, se está analizando. Tuvimos algunas reuniones antes de fin de año con el vicepresidente ejecutivo de la OIE, el doctor Daniel Funes de Rioja, que nos reunimos todos los presidentes de las cámaras empresariales con él y con la directora para asuntos sudamericanos de la OIE, y después tuvimos una reunión con el ministro de Trabajo y con el subsecretario de Industrias y con estas personas, en lo cual se plantearon estos temas, se analizaron en profundidad que este tipo de leyes era muy avasalladora, que no había en el mundo nada parecido a esto, que se legislara al respecto, o sea, ni siquiera la OIT tiene legislación sobre este tema. Y bueno, es evidente que si esta situación no se revierte, está la posibilidad, sí, de hacer una demanda, una denuncia ante el Comité Internacional de OIT.
Balestra, esta mirada que tienen las gremiales empresariales de un gobierno que se ha volcado decididamente en favor de los sindicatos, usted hablaba incluso de un compromiso previo a nivel del electorado en la campaña justamente antes de las elecciones nacionales en ese sentido. Hay mensajes también de nuestros oyentes teniendo otra mirada. Dice, por ejemplo, un oyente de trabajo en la industria farmacéutica, hasta que se instalaron los consejos de salarios, no nos daban aumentos ni se firmaban convenios, siendo este un sector de crecimiento permanente. Teníamos que seguir esperando por la buena voluntad de los empresarios. ¿Qué opina usted de esto, Balestra? Nos decía, por ejemplo, Alejandro de Malvin, otros oyentes que dicen los empresarios estuvieron acostumbrados durante décadas a gobiernos totalmente sesgados en su apoyo, y en las cámaras empresariales deciden por votos secretos, y nos preguntaba, por ejemplo, Fernando de Colón.
A ver, sin duda que con este tipo de cosas puede haber dos visiones claras, diferentes, ¿verdad? Primero, en las cámaras empresariales la elección sí son por voto secreto, la elección de autoridades son por votos secretos y por listas. En lo que tiene que ver el tema de los consejos de salarios, yo creo que acá podemos analizarlo de dos puntos de vista. Si usted me pregunta específicamente hoy cómo es la situación, yo le diría que hoy, en una situación de crecimiento franco como está el país y como no ha visto durante muchísimos años, y quisiera aclarar que el sector farmacéutico no creció permanentemente, ni mucho menos. El sector farmacéutico, laboratorios, estuvo muy complicado hace muy pocos años, o sea que esa visión es equivocada. En los últimos tiempos sí ha venido creciendo de mano de una estructura de caída de patentes, pero digo, independientemente de eso, yo creo que hoy, si estuviéramos en un escenario de desregulación como tuvimos hasta principios del 2000, los salarios estarían por encima de los valores que están hoy. ¿Por qué le digo esto? Porque hoy la demanda de la mano de obra increíblemente se está dando muy por encima de la oferta, situaciones que en los periodos de crisis anteriores, como tuvimos desde el año 99, después de la famosa devaluación de Brasil, que dijeron que no iba a pasar, y pasó 13 de enero del 99, el Uruguay entró en un periodo de desaceleración muy fuerte de su crecimiento. Entonces, ahí sí tuvimos todo un periodo en el cual la oferta de mano de obra era muy por encima de la demanda. Quizás en ese momento hubiera sido más lógico tener algún tipo de regulación. En este momento tener regulación es cuando la oferta de mano de obra es muy inferior a la demanda. Está generando, desde mi punto de vista, una caída en el precio relativo de los salarios. O sea, podrían estar bastante más por encima de lo que están hoy. ¿Qué sucede? Que en la situación actual, si usted analiza los crecimientos de los sectores y por sector, los sectores que más crecen y que mejor comportamiento tienen son aquellos que son menos activos en mano de obra. Aquellos sectores más activos en mano de obra son los que están con mayores complicaciones y los que han perdido mayor competitividad. Los que tienen más compleja tanto su venta dentro del país por la competencia y por el valor del dólar bajo de los productos que ingresan y en el mercado internacional. Entonces, cuando uno mira, por ejemplo, el cierre del último año, del 2007, de cómo se comportaron las exportaciones del país, uno analiza que casi el 60% son productos que vienen del agro o con muy bajo grado de industrialización. Y si usted mira en el otro extremo, ¿cuál es el porcentaje de aquellos productos que tienen mediana y alta nivel de industrialización y de tecnología incorporada? Usted ve que es un 8% los de media,
8% de los que tienen medio valor, nivel de tecnología incorporado, y un 2% para los de alta tecnología. O sea que solamente un 10% de las exportaciones están dentro de ese rango. ¿Y qué sucede con esto? Claro, en los productos que están con un viento muy fuerte de cola, que los precios internacionales están siendo muy fuertes, ahí hay inversión. Pero cuando usted viene hacia los productos de mayor valor agregado, la inversión que se está haciendo es mínima para mantenerse. No es verdad, y nosotros lo hemos hablado y lo hemos conversado bastante, la diferencia que existe entre la visión que tienen los empresarios que miran el Uruguay de afuera y la visión que tienen los empresarios uruguayos. Es totalmente diferente, pero ¿qué es lo que vale en definitiva? Acá lo que vale es que los empresarios uruguayos que pueden salirse del negocio, se salen aquellos que pueden vender. Y esto no es bueno, porque no se puede pensar en ningún país que pueda desarrollarse sin inversión real de los propios integrantes de la sociedad. Y esto es una situación real, esto se constata, esto se puede medir, esto no es, me parece que... Entonces, no es un problema de sensación, es un problema de realidad, de situación que es bien constatable. Y cuando uno llega a este tipo de cosas, en que la inversión fuerte está en aquellos sectores que vienen de la mano de valores internacionales muy altos y de situaciones en las cuales el aporte de mano de obra es bajo, es un riesgo que estamos corriendo. Es un riesgo grande. Ojalá que la situación esta perdure y dure muchísimo. Y que tengamos un Uruguay que siga trayendo turismo como está trayendo estos primeros 15 días del año. Pero no es una situación agradable pensar que la situación que hoy se está percibiendo de afuera, de la situación que hay en las relaciones laborales del país, frente a un cambio, nos vamos a encontrar en un problema muy serio.
Sí, Balestra, estábamos conversando, bueno, sobre las relaciones laborales y usted también conversó acerca del clima de inversiones, digamos. De todos modos, la reglamentación de la ley de inversiones fue muy bien valorada por el sector empresarial. ¿Cuál es la importancia de dicha reglamentación y qué escenarios se abren con la misma? ¿Qué herramientas brinda? Digamos, porque además tiende un poco a contradecir lo que usted estaba señalando recién, ¿no?
A ver, creo que no se contradice para nada, porque un aspecto visto desde un punto de vista de legislación laboral y otro es un tema sobre atracción o capacidad de inversión. Yo creo que es muy buena, lo hemos dicho claramente desde la Cámara de Industria, nos parece que es mucho más equitativa esta nueva ley de inversión y permite el acceso a la pequeña y a la media industria y a la pyme a financiamiento que no existía con la ley anterior. Creo que es mucho más razonable y apoya a más a la pequeña empresa, que me parece que es, el como todos sabemos, más del 97-98% de las empresas uruguayas son pequeñas y medianas. Cuando uno analiza la situación, lo que el pequeño emprendedor hace y le sirve para desarrollar una empresa de características PYME, que estamos hablando en el caso de las pequeñas de 5 o menos empleados, en el caso de las otras de 15 o 20, a la situación en la cual estamos hablando del gran paquete industrial, ¿verdad? Del gran desarrollo de las empresas. Son dos visiones totalmente diferentes, en las cuales es mucho más manejable y mucho más lógico. Y pensar, usted no ve grandes conflictos jamás en pequeñas empresas. O sea, el empresario normalmente no tiene conflicto con su funcionario. Los conflictos, en la mayoría de los casos, son importados o traídos de afuera de las empresas. Y tenemos pruebas de ese tipo de cosas. Usted ha visto, y como ustedes están permanentemente hablando de este tipo de cosas, que empresas con 400, 500 personas, de repente grupos de 10, 12, 15 personas asumen el derecho, o se arrogan el derecho a decidir si se para, si no se para, si se toma, si no se toma, si se trabaja o no se trabaja. Porque ese pequeño grupo de gente es el que de alguna manera está privilegiado dentro de las leyes y lo que ha legislado el gobierno con respecto a las relaciones laborales. Ese es el gran problema, como no está bien regulado todo esto. Pequeños grupos, que en definitiva a veces hasta se transforman en problemas de poder interno dentro de los sindicatos, hacen de que el resto, de repente, el 80% sean rehenes de una situación porque no tienen mecanismo, tienen que terminar pidiendo una ley de amparo, ir a un juez para que los atienda, ¿verdad? Entonces, Estas son las cosas que estábamos hablando, que no se contradice para nada y no quiere decir que lo que se haya hecho en política económica dentro del país haya sido muy bueno, y lo que tiene que ver con la macroeconomía ha sido muy bueno, y que se han tomado medidas muy buenas a nivel de economía, que se han tomado medidas muy buenas a nivel de Ministerio de Industrias, con sus limitadísimas posibilidades que tiene, porque sigue con este gobierno el Ministerio de Industria teniendo un presupuesto que es realmente paupérrimo, o sea que de alguna manera cuando uno ve cuánto es lo que se le asigna a los ministerios, está implícita la expectativa o el peso que uno le quiere dar a determinadas actividades, y acá por cierto que es muy bajo, pero no podemos decir lo mismo del Ministerio de Trabajo, tampoco podemos decir lo mismo del Ministerio de Relaciones Exteriores, cuando tenemos serios problemas de inserción internacional, cuando tenemos problemas en los cuales, lo hemos dicho hasta el cansancio, la Cámara de Industria se ha expresado claramente que nos pareció un error la política que se llevó adelante con el tema de Estados Unidos y el TLC. Entonces digo, son dos cosas que no se contradicen para nada. Una cosa, son muy buenas, pero tenemos cosas que la hacen muy mal. Acá no estamos diciendo de que no se hayan tomado medidas. Creemos que, por ejemplo, todo el gabinete de innovación, todo lo que tiene que ver con innovación y tecnología, todo lo que tiene que ver con las nuevas presentaciones de acceso a concursos y acceder a planes de promoción, nos parecen excelentes, vale. Nos parece buenísimo.
Igual está el presidente de la Cámara de Industrias del Uruguay. Gracias por habernos atendido esta mañana.
Muchas gracias a ustedes. Buenos días.